Bienvenidos, esto es Diálogos de Artes Marciales, segunda temporada. Nosotros somos Roberto Arriaga y Francisco García. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube, Instagram. A continuación, nuestro siguiente episodio. Disfrútenlo, compártanlo.
¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales. Hoy tenemos a un gran amigo de competencias, del karate, de ir a comernos una torta después de salir de entrenar y de muchas otras cosas más, ¿no? Estamos hablando del gran máster Jesús Sánchez González, cinto negro noveno grado en Lima Lama, fundador de Acuacualama. Es licenciado en economía, también tiene un cinto negro primer grado en Hapkido y también cuenta con el cinto negro primer grado en Sao Lama y es cinto negro de Kenpo Parker, perdón, y también es director del Kobash. Así es que aquí tenemos a Jesús Sánchez y a mi compañero Francisco García. Adelante, Francisco.
Pues muy contento y agradecido con el máster. Ahorita ya empezamos a hablar, ya nos aventamos varias preguntas. Pues muchas gracias, máster. ¿Cómo estás?
Gracias. Pues un gusto volverlos a ver, compañeros de generación ahí en las artes marciales y con un estilo de vida. Compartimos un estilo de vida por las artes marciales. Los que estamos en el mundo de las artes marciales lo sabemos. Gracias por la bienvenida, gracias por la invitación. Pues para servirles, un gustazo platicar aquí con ustedes en su programa.
Muy bien, Jesús, platícanos un poquito quién es Jesús Sánchez, el Bebo. Eres el Bebo de playas, ¿no?
Como el Bebo de playas.
Sí.
Creyente practicante. La teología, lo platicaba, es de mis grandes pasiones. Esposo, padre, hijo, hermano. Docente en las artes marciales y en la academia, en diferentes ramas, ciudadano participativo, creyente participativo. Siempre he tenido actividad en los temas civiles también, en diferentes asociaciones, organizaciones, con actividades principalmente en el área de las prevenciones, para jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, ese es Jesús Sánchez, en esos rubros se mueve. Y trata de ser que sus principios sean congruentes en cada uno de esos rubros.
Perfecto. Máster, ¿cómo inicia ese camino por las artes marciales? ¿Quién te lleva a la escuela? ¿Quién te avienta ahí al gimnasio?
Pues siempre fueron desde niño, que tengo uso de razón, yo recuerdo que las artes marciales me encantaban, ¿no? El karate, el Bruce Lee, tenía mis pósters, ya sabes, cuando éramos niños. ¿Quién no de nosotros tiene un póster de Bruce Lee en su cuarto? Yo inicio a los 6 años con Ernesto Hernández en Dragón Rojo. Okay. Y ahí entro, salgo. Después, David Camarena, buen amigo, si lo conocen al máster David Camarena.
Sí, claro.
De allá de Playas. Él es el que me hace que regrese después. A los 8 y medio años aproximadamente, con Eric, el maestro con el que él entrenaba. Y pues es una influencia fuerte en las artes marciales para mí, David Camarena, que estoy muy agradecido. Después, cuando él se mantiene en Dragón Rojo, allá en Playas era Dragón Rojo, Ernesto Hernández y Fernando Castellanos de Malama.
Sí, no había más.
Entonces, porque yo quería regresar. Sí, yo iba primeramente a ver a la Escuela de Aventura en el centro, porque definitivamente, si yo logro todo en las artes marciales, siempre lo cito luego en exámenes, es a mi papá, ¿no? Yo llegué a mi cinto negro, yo llego obligado, porque estaba joven, adolescente, y mi papá me dijo, mi papá me obligó a llegar. Gracias, bendito Dios, me obligó a llegar, ¿no? Y él me lleva primero con Ventura, vemos la escuela, me llama la atención, y al siguiente día dice, vamos a dar otra vuelta por otras escuelas. Ese día inaugura Fernando Castellanos, la escuela de playas. Pasamos y yo me enamoro de ese amor a primera vista. Ahí entro y ahí me quedo.
Okay.
Ahí inicio la Bueno, ahí inicio ya, vamos a decir, de forma formal y ahí me quedo, ¿no?
Oye, Jesús, ¿nunca te dio por... Allí en playa son beisbolistas, ¿no? Toda la gente juega beisbol. ¿Nunca te dio por beisbol, por fútbol o algún otro deporte? Siempre, o sea, siempre fuiste, ¡ya! Y ya, aquí me quedo.
Definitivamente lo mira el karate. Y segundo, en segundo plano, y que sí jugué toda la prepa y en el Ibero de Playas, fue fútbol americano.
Órale.
Otra de mis pasiones siempre ha sido el fútbol americano. Era la middle linebacker, más linebacker central, y me encantaba, ¿no? Pero lo mío era el karate. Sí, después de la universidad, no, que me invitaban a fútbol o básquet, siempre duraba un minuto y me sacaban, porque como no era de contacto, pues yo empujaba, yo pateaba y no, aquí no. Entonces, siempre, nunca fui bueno con esos deportes.
Expulsado, ¿no?
Sí, no duraba nada, ¿no?
Ahora, Master, obviamente no creo que te acuerdes mucho de cuando empezaste con el Kenpo, pero Wesley Malama, lo empiezas a practicar, ¿y qué es para ti el practicarlo? Y sobre todo que ya empezabas a cierta edad, allá a ver diferentes estilos y todo. ¿Qué es para ti entrenar Lima Lama?
Bueno, es el arte que me conquista, ¿no? Es el arte que me conquista. Claro, tengo un gran sentimiento hacia Kenpo, porque ahí inicio, ¿no?
Ajá.
Y después obtengo el cinturón negro ya dentro de la escuela de Lima Lama. Ya como cinturón negro de Lima Lama. Obtengo el cinturón negro después ya, pero el arte que me conquista, su técnica chino-polinesia, es Lima Lama, ¿no? Y aunque no había ocasión que no compitiera en Kenpo Parker en kata y ganara primero o segundo. Era un arte que, no sé si por mi complexión o qué, se me daba naturalito. Siempre que en Kenpo gané, en kata. Pero, pues sí, mi amor, vamos a decirlo así, se dio ya con Lima Lama.
Oye, Sánchez, y tu camino a tu cinto negro, ¿cómo lo obtienes?
Pues ya, yo era de los alumnos que no faltaban, ¿no? Yo recuerdo muchas anécdotas donde estaba lloviendo y era el único que llegaba.
Oye, me ganaste. Ricardo Aro siempre decía, ¡ay, viene el Sánchez otra vez! Y no había nadie. Y llegabas todo mojado con la mochililla ahí. Y Ricardo Aro así como... Ahora le pones, cámbiate.
No, yo me da risa porque así, pues, o sea, en la primera clase no había nadie, no había nada en la segunda, la tercera que me tocaba, pues ya quitándose el saco, no, yo podía descansar y llegaba yo. Entonces, nunca falté, fue mi. Y ese mismo patrón se repitió cuando di clases. O sea, yo viví con el varios años, mi único. Mi guardarropa solo eran trajes de karate. Me compré como que a los años un Levi's.
Y era en forma de kimono, ¿no? Era en forma del guío. Ahora.
Perdón, Francisco. ¿Cuántos años tenías cuando agarraste el cinto negro?
17. Acaba de cumplir 17 años cuando agarré el cinto negro ahí en Lima Lama con el maestro. Y fue metido en las clases porque yo empiezo desde cinta verde a ayudar a dar clases con un grupo nuevo que se abrió con Luis Lizárraga, un abogado, él de hecho fue jefe de jueces municipales en el gobierno pasado, cinto negro de castellano, Luis Lizárraga, que eran muy buenos sus hermanos también, Adolfo y Pablo. Y yo empiezo con él a dar clases como cinto verde. Él tenía mucho, era cuando estaba estudiando Derecho, y tenía un día con la universidad, ahí yo me daba todas las clases, ¿no? De dándolas. Y entonces empiezo mi práctica docente a desarrollarla desde la cinta verde. A lo mejor eso me ayudó mucho para que abro la escuela solo a los 19 años que acababa de cumplir, ¿no?
Ok.
Pero mi práctica, mi camino a negra, pues fue... ¿no? Torneos, no se diga, no había torneo que no, que no hubiera al que iba, ¿no?
Sí. Oye, hablando de torneos, ¿qué era lo que más te gustaba? Yo recuerdo haberte visto en catas, recuerdo haberte visto en técnicas y obviamente en pelea. No recuerdo si hacías armas. ¿Qué era lo que más te gustaba de cuando había esos torneos?
En los torneos, las técnicas siempre fue lo que más me gustó. Porque la pelea por puntos, aunque sí me gustaba, a mí siempre me gustó más la de contacto. Y Castellanos nos ponía mucho esa, a un cierto grupo, nos ponía la de contacto y era la que me encantaba a mí. La de puntos, pues, obviamente, por los torneos, pues también la practicaba, pero la que me gustaba era la de contacto. Las formas se me daban, pero lo mío eran las técnicas y eran, sí, fue las armas. De hecho, soy el primero que después empieza a competir con los cáliz, que hasta una, a ver si en mi primer torneo de cáliz, ahí entró la maestra, se le cuadraron y como que no va a ser Cali, que como que no es de Lima Lama y ya. Pero yo empiezo principalmente con los Calis y no había es gente de Lima Lama compitiendo con el Cali, ¿no?
Oye, Sánchez, ¿hasta qué grado de cinto negro dejas de competir?
Si no mal recuerdo, fue en negra primero cuando dejo de competir. Como ya era un inicio, desde que entro con Castellanos inicio compitiendo, me aviento más de una década sin parar en torneos. Cuando abro la escuela, es cuando, ¿qué será? Como al medio año, a los 6 meses de abrir la escuela, es cuando dejo de competir, porque gracias a Dios, pues se llenó, ¿no? Se llenó, entonces no, era muy...
Fue un éxito total.
Sí, gracias a Dios. Sí, yo estaba preocupado porque, pues, consigo. O sea, yo me meto una cundina para dar, tenía 18 años, ¿no? Me meto una cundina para dar el enganche, comprar la alfombra, los espejos, que Roberto me ayude, me hace el paro para poner la alfombra y arreglar ahí, pintarle, darle una mano de gato y pagar la primera renta. Entonces yo, pues, aunque estaba chico, todo me preocupaba cómo iba a hacer para pagar la renta del segundo. Eran dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo le iba a hacer la papa del primer mes? Y no, gracias a Dios, antes de que se cumpliera la primera renta, había 120 alumnos.
Uh-huh. Y no, estábamos poniendo la alfombra, Francisco, y la gente estaba llegando a preguntar.
La super alfombra de esos años, ¿no? O sea, era lo más.
Esa que quisieras tenerla en tu casa.
Sí. Hombre, era un buen dojo.
No, es que como ha ido evolucionando, ¿no? O sea, antes creo que nos tocó la etapa donde la duela era que, era lo mejor. Después de la duela pasas a la alfombra y ya después de la alfombra pasas ahorita a los tatamis, ¿no? Pero el hecho de invertirle una alfombra y que te quedara de un solo color, ya estabas hablando de una muy buena inversión. Y de una persona interesada en que su escuela se mirara bien.
Ah, sí.
¿No?
Sí, ¿no? Y de hecho, sentías el cambio cuando estabas en la duela y de repente, pues, estabas acostumbrado a la alfombra, pues. Mm-hmm. Entonces te ponías en la duela y no faltaba la ampollita que te saliera por ahí.
Sí, así les pasó. A mí me pasó así.
Sí, en diferentes ocasiones, sucedía eso todo el tiempo. Y ahora, pues, ya estamos en la época del tatami, ¿no?
Tatami ahora.
Otro rollo bien diferente. Ahora sí ya no sé, a lo mejor ya por como tenemos más edad, ya ocupamos tatami a fuerzas.
No, es otra onda ya entrenar con tatami. O sea, ya una vez que te acostumbras al tatami, ya lo demás dices, ya no hay más, ya no regresas. Master Sánchez, ya mencionaste 2-3 veces a tu maestro. Platícanos un poco de quién fue. Va a haber muchísima gente que lo conoció porque fue una persona referente, no nada más de Lima Lama, sino del karate de Tijuana y de Baja California, aunque no era de aquí, pero fue referencia del gran máster Castellanos.
Pues mira, para mí es mentor, segundo padre, un líder, gran máster, un caballero. Yo no puedo separar lo que han sido mis decisiones ya como adulto, mi formación, mis competencias profesionales como hombre, sin pensar en él, ¿no? Sin pensar en él. Es un gran líder. Sigue siéndolo, claro, porque deja las raíces.
Claro.
O sea, he dicho que mi trabajo es de él.
Exacto.
Mi trabajo es de él y sigue multiplicando. Y el trabajo que mis cintos negros están haciendo son del abuelo también.
Sí.
Entonces, pues es un gran líder que sembró una semilla que de un campo que sigue dando flores, fruto.
Digo, ustedes dos practicaron con él mucho tiempo. Yo lo traté muy poco. A mí siempre me miraba como el niño enfadoso que andaba ahí. Me acuerdo que, pero sí concuerdo con dos, tres palabras tuyas, sobre todo de un caballero. Ese señor siempre tenía un hola, ¿cómo estás? Un hey, ¿qué andas haciendo? Te vi compitiendo, oye, lo hiciste mejor. Y yo me quedaba como, oye, qué buena onda que un maestro que ni, pues nada más era maestro con referencia a varios alumnos, pero sí se tomaba ese tiempo de darte, pues, un thumbs up, ¿no? O sea, lo que ahorita sería algo como, síguele, ¿no?
Era un maestro con un acervo cultural muy amplio.
Y acuérdate que antes era muy, muy, muy rígido todo en todos los aspectos. De eso lo hemos platicado Francisco y yo muchas veces, porque si yo era de Lima Lama, no me juntaba con los de Cayuquembo y los de Cayuquembo no se juntaban con los de Tansudó. Entonces, no había como más hermandad, pues, ¿no? Entonces, que te llegara un maestro y te dijera algo, pues, olvídate, te subí hasta el cielo, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Era otro rollo. Y por fin, ahorita nos hablaste un poco de tu escuela y nos hablaste de todo lo que hiciste para abrirla. ¿Cuántos años duras en el Rubí?
En el Rubí fueron 20 años.
Wow. Ahora, antes yo creo que se brincó un poquito la... ¿Cómo decides, Grand Master Sánchez, abrir tu escuela? ¿Cómo decides? ¿Sabes qué? Ya es hora, me acabas de decir que eras muy joven, y si eras muy joven, a veces... Pero creo que eso nos pasa a todos los del karate, ¿no? A los 16, 17 años ya queremos abrir la escuela, ya queremos... No tenemos ni idea de la responsabilidad que nos vamos a aventar, pero ya queremos abrir la escuela. ¿Cómo decides...? Y la ubicación, ¿cómo la escoges? Porque escogiste muy buena ubicación.
Yo paso por fundar. Mi papá tenía una recicladora de metales en Obrera. Okay. Él era ingeniero mecánico electricista. Pasamos por Fundadores y llegamos a la Plaza Limón, que era el mercado limón. Y fue amor igual. A lo mejor repito esta palabra, pero igual, pues, amor a primera vista. O sea, yo dije, aquí va a ser la escuela. Aquí lo voy a poner. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. Como creyente, uno tiene ciertas explicaciones.
Claro.
Pero humanamente hablando, bueno, aquí decido que aquí va a ser. Se lo comento a mi maestro. Mi maestro me acompaña a ver esos locales. Pues sí, así, mi papá igual. Hasta que yo dije, no, yo me enterqué. Ok, yo... Y agarro y me meto una cundina y la pongo porque la pongo. Y cumpliendo los 19 de enero de, si no mal recuerdo, 92, la abro, te platico, Roberto me ayuda, pone la alfombra, pues yo estaba muy chico para entender lo que era un local, todo lo que implicaba eso, ¿no? El agua, la luz, el contrato, etcétera, etcétera. O sea, fue Dios me protegió, ¿no? La hago, y al mes eso, y pues todas las experiencias que vendrán, porque como igual, y más en esas épocas, pues alguien tan joven, no había muchas escuelas de karate, uh-huh. pues te metías en ciertas situaciones. A mí cada mes iba y me rentaba un soldado porque estaba cerca del 28 batallón, que en su momento era el 25 batallón de infantería, y cada semana iba un soldado y quería entrar a la escuela y me decía, vamos a poner los guantes. Gracias a Dios siempre, o sea, fue bien librado, espero. No me tocaron ninguno, fuerzas especiales, creo.
Creo que enfrente había una escuela, ¿no, Sánchez?
Fue después.
Fue después.
Todo lo que era obrera, rubí, no había.
Entonces... Me acuerdo que empezaste en el localito y luego después, porque yo todavía iba contigo, después nos fuimos a la esquina.
Así es.
Y después de la esquina ya fue cuando agarraste los dos.
Antes de esa esquina grande, llegaron ahí porque tuvo problemas el centro comercial en aquellos años. Era de ciertas personas y recuerdo que llegaron ahí procuraduría y todo. Wow. Y entonces me muevo a la otra esquina. De hecho, cuando yo digo, como anécdota, llego a pagar en una ocasión la renta ahí en zona del río, llego y se abre el elevador y está toda la procuraduría lleno de agentes y todo. ¿Y con quién vienes? No, me equivoqué, le digo yo. Yo me venía a buscar al vendido. Y fue, ahí nos vemos, y que mientras son peras o manzanas, ¿quién se acaba de hacer? Entonces tenían problemas, me movieron a la otra esquina. Una esquina que ese local pues tenía problemas de infraestructura, de construcción. Sí. Y ahí duré como un año peleando para poderme mover. Y ya me muevo a donde son los dos locales, que ya queda grande y se le mete la tarima. Queda muy bonito.
Sí, pues de ahí después de ese ya no te mueves para ninguna parte, ¿no? Y ahí ya te quedas y ya. Ahí fue donde...
Ahí ya me quedé hasta que lo cerré. Ajá.
¿Por qué cierras? ¿Por cansancio? ¿Por alguna situación en particular cierras tu escuela?
Mira, se suman varias cosas, ¿no? Mis otros trabajos. Okay. Sí, ya estaba cansado. Sí estaba... Pues,
oye, 20 años es toda una vida.
Dos, comercialmente hablando, ya no era lo mismo. Ya pesaba juntar la renta, ya no se cobraban dólares, ya tienes que cobrar en pesos, comprar los dólares y pagar la renta. No, pues ya la oferta de artes marciales, bueno, no voy a mencionar artes marciales, pero ya cobran 200 pesos, ¿no? La mensualidad por una hora a la semana, yo siempre di dos horas la clase. Entonces ya no competías, pues, okay, con ese, aunque fuera bueno, el precio ya no te lo pagaban, entonces pues ya era muy pesado pagar la renta.
Si tuvieras que darnos una referencia de esos 20 años que todavía sigues dando clases, todavía sigues teniendo alumnos, pero ¿cómo podrías definir tu referencia de tu Lima Lama? Si tuvieras que describirlo, ¿cuál es el sello del Grand Master Jesús Sánchez?
La formación humana. Okay. Vamos a decir las dos. La técnica, que siempre mi enfoque fue, desde que yo practiqué con castellanos, más el tema de la pelea más abierta. Minimizar la brecha entre pelea, defensa personal en la calle, con lo que estabas practicando adentro. Siempre mi preocupación fue disminuir esa brecha. Técnicamente hablando, fundador de escuela que más trabajé, fui la primera escuela aquí en Tijuana, en Baja California, en usar el casco de careta para hacer contacto. Y por eso yo empiezo con mis torneos internos, porque yo le meto la rodilla y el contacto abierto a la cara, pero con el casco de careta, siempre buscando la protección. Técnicamente hablando, sería ese sello que yo diría que fue el que más impuse, el tema de minimizar esa brecha. Y el tema formativo, siempre buscando formar niños, jovencitos, bien disciplinados, humildes, sencillos, tranquilos, buenas personas. Siempre fue lo que busqué. Y creo que, no creo, tengo las evidencias y tengo los indicadores de que así fue.
Oye, Sánchez, ¿y cuándo nace la inquietud de crear Acuacualama o en qué te basas o cómo dices, sabes que voy a crear esto, voy a hacer esto?
En parte mi propio estilo de enseñanza y de crear técnica, pues ya se venía dando, ¿no? Ya se venía dando, ya lo venía haciendo. Y ya cuando decido, ¿sabes qué? Ya voy a formar esto. Cuando yo mismo en la Asociación Tigres y Jaguares, yo pongo como es en la academia, en la licenciatura. A ver, tiene que haber una tabla de especificaciones para tú obtener un título, un grado. De hecho, ese se los envié, ese documento. Entonces, tiene que haber, yo tengo que cumplir estas credenciales para poder fundar un estilo con una credencial válida. Entre esas que te puedo mencionar, tener más de 60 cinturones negros graduados de tu escuela, cinturones negros, o sea, hace 7 años para arriba, no antes, si no, no son negras. Su tesis, su servicio. Entonces, más de 60 cinturones negros con esas condiciones, más de 25 años de enseñanza ininterrumpida, torneos, publicaciones, otros títulos de cintos negros, etcétera. Todas esas tablas, dije, yo las diseñamos en la asociación para poder darte las credenciales para fundar uno. Cuando yo alcanzo esas credenciales, digo, ¿sabes qué? Ok, ya, sí lo cumplo, no me voy a engañar ni me voy a poner autotítulos, ¿no? Son las condiciones que pusimos aquí, las cuales son condiciones, creo yo, muy válidas, ¿no? Entonces, de ahí ya nace la idea a nivel formal. Pero lo que es la técnica, yo ya la venía construyendo. Igual, la técnica enfocada a alcanzar la defensa personal. ¿Cuándo decido que esa técnica de defensa personal va a ser diseñada, pero para la mujer? Obviamente la podrá practicar el hombre y todavía será muy simple para el hombre diseñándola de esta forma. Pero la técnica va a ser para enseñarle a mujeres defensa personal. Hay una serie de cuestiones por qué decido eso, ¿no? Pero esa va a ser la técnica. En la parte formativa, ya venía haciendo varios proyectos, ya había diseñado el programa de estudio del Cobach de Artes Marciales a nivel media superior, que llegó hasta México. De hecho, lo llevamos a México, yo y Fernando lo acompaño cuando se reelige César Fernández, de presidente de la Federación de la Federación Mexicana de Lima Lama. Es su carta, él presenta ese proyecto. Okay. Yo estoy ahí, soy el único que no soy presidente. En aquellos momentos estaba con el maestro ahí acompañándolo cuando se presentó el proyecto. Entonces ya había mucho antecedente de crear un programa de estudio, un proyecto bien formal. Y después, cuando estudio la teología, el director de la Escuela de Teología, un sacerdote muy egresado de la Facultad de la Escuela de Roma de Teología, me dice, vamos a hacer, yo te voy a ayudar a hacer este proyecto, pero el proyecto tiene que llevar toda la parte formativa y humanística. Entonces, vamos a incluir dentro de esto dos teorías, las inteligencias múltiples, que es una teoría de educación buenísima, y la teoría de lo que son los dones del Espíritu Santo. Y todo esto que te estoy mencionando es lo que construye el proyecto, y viene a aterrizar en un estilo de artes marciales.
Oye, porque esto fue por ahí como en el 97.
En el 97 fue cuando escribo el programa de estudio ya en media superior.
Porque es un programa para la defensa personal femenil en educación media superior, y tengo entendido que es el único en Baja California, ¿no?
Es el único en Baja California y en la República.
Ok.
En la República, te digo, porque después nace otro que más adelante te platico. Pero en la República, porque es el primero que nace, como lo meten como asignatura. Tanto es que a mí me dio gusto esa revolución, vamos a decir así, que si tú te metes a los parámetros de títulos en escuela, pues profesor, maestro, con licenciatura, incluyen el de máster conmigo. Entonces para mí dices qué gusto, ¿no? Qué gusto que eso que entra ahí por las artes marciales. De hecho, cuando construyen en el plantel la mesa, el dojo, que es muy grande el dojo, estás hablando que el gobierno dice, ok, ¿cómo se llama? Suelto estos recursos públicos para una asignatura que ya es oficial y que está haciéndose el trabajo que se debe hacer de formación integral, y se construye.
Ok.
Entonces, aprobado ya por gobierno, porque son recursos públicos. Y este, y ahí empieza, pues, digo, son las raíces, ¿no? Del estilo que viene a construir después.
La base sigue siendo Lima Lama.
La base técnica de Akakua Lama es, primero, Lima Lama.
Ok.
Segundo, Kenpo. Tercero, Hapkido. Cuarto, Sao Lama, la base técnica.
Ok.
Y claro, a toda esta base técnica es el laboratorio de más de 20 años, de lunes a domingo, estar viendo cómo se comportaba, cómo aprendía más fácil un alumno, una niña, niños de 4 a 3 años, etcétera, etcétera. Es un laboratorio que yo siempre registraba. A ver, ¿cuál es la mejor metodología para enseñar para que aprendan más rápido de defensa personal? Con los cuidados que debe de tener un niño o una niña, tanto físicos que no se lastime, como mentales. No. Que aprendan disciplina a ser líderes, pero no soldaditos, que es muy diferente. En el mal sentido de la palabra soldadito, ¿no? Pero con esa disciplina.
Entonces, nos platicaste un poquito de la asociación de Tigres y Jaguares. Roberto la menciona mucho, seguido en nuestros diálogos de artes marciales de todos los días que nos vemos. Platícanos un poquito de dónde nace primero hacer una asociación y el nombre, que a mí se me hace muy interesante.
La asociación nace... Yo siempre trabajé de la mano con el presidente, mi maestro, en todo este tema a nivel asociación. A México lo acompañé más de una vez en esta área, ¿no?
Okay.
O aprendí muchísimo de él en el manejo de estos liderazgos políticos, en eso. Entonces, participé mucho cuando él deja la presidencia y se impone, porque nada más pueden votar 5 personas de 65 que habíamos, se impone a una persona en la nueva asociación como presidente. Yo decido, sabes que yo no voy, de los maestros con trayectoria, como Fernando Castellanos, Pedro Guardado, ¿quién va? Otros maestros y muchos, no, ok, propongo, formemos una entonces, con el 95% que somos de Lima Lama en el estado y que estamos de acuerdo en este consenso. Y el 95% fue como creamos otro. Bajo el principio de que debía ser, no impuesta, sino de Baja California. De hecho, cuando estuvo el presidente en esa reunión, yo le dije, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué no mejor votas? Ahora, si tú quieres marcar línea con alguien, hasta eso te apoyamos, pero vamos haciéndolo con consenso, bien, no con imposición. Aquí no estamos acostumbrados a eso. No estás tratando con no sé quién, estás tratando con cintos negros líderes. Entonces, da ese respeto. Si no puedes ser capaz de eso y te da miedo eso, entonces no vamos a poder trabajar contigo. Y dicho eso, y es cuando se construye Tigres y Jaguares. ¿Por qué Tigres y Jaguares? En principio, por el texto del escudo de Lima Lama.
Okay.
Y el texto de Lima Lama, como maestro Tino Puyo Locega, que puntualizamos mucho esos dos pedidos.
Ok.
Sánchez, brincándonos un poquito a otro tema, platícanos un poquito, ya nos has hablado un poco de esto, pero platícanos ahorita acerca de tu escritura y de tus libros. Yo, según yo más no recuerdo, tú tienes uno que hiciste de Lima Lama y también hiciste otro de Akuakualama.
Mm.
Ahorita también, pues ya estás ya está por salir al mercado, ¿verdad? El último libro que tienes, que es Yo escribiré mi epitafio. Platícanos un poco de todo esto.
Pues inicia con el de Lima Lama, te mencionaba del programa de estudio, porque tengo la oportunidad, viviendo en la psicopedagogía, en la academia, pues, de tomar todos estos cursos en el COBACH que te brinda el gobierno del estado para construir los programas de estudio de las materias y desarrollar los libros de las materias. Entonces, todo ese conocimiento metodológico de cómo hacerlo, pues, lo adquiero en los cursos y programas y diplomados en especial del Cobach, ya después también en la UTT, en la universidad, cuando doy clases ahí, pero principalmente del Cobach. Entonces me nace este gusto por la escritura y empiezo con los programas de estudio, inicio con el de Malama, donde por cada grado desarrollo el libro, por cada cinta de Lima Lama, donde venía los conocimientos técnicos, cómo es Lima Lama, cómo debes de hacer la técnica, por qué no así. De hecho, ahí hay una corrección que vengo haciendo en el golpe con el talón de la mano, está la cámara, con el talón de la mano. Si tú buscas, a lo mejor ahorita ya no, pero hasta los 2000, cualquier curso de defensa personal vas a encontrar este golpe con el talón de la mano para la defensa personal femenil. Y en todos está mal. Recuerdo una vez en la Policía Estatal Preventiva dando un curso y estaba uno de Krav Maga. Igual tenía el error. Lo hacían sin el muñequeo. Cualquier mujer y hasta hombre que haga sin el movimiento físico un punto de apoyo y una palanca, se va a quebrar la muñeca golpeando a alguien. Entonces toda la clave está en la palanca, en el movimiento del talón de la mano. Todo eso, como lo pongo como ejemplo, lo explicaba en el libro de Kera Lima Lama, la parte técnica. Y ya le agregué los conocimientos de el escudo, sus orígenes, sus significados, conocimientos de valores, de nutrición y así varias cosas, ¿no? Cada libro tenía eso. Cuando a quien le gusta muchísimo ese trabajo, pues es a Rudy, tú, yo lo sé, a él lo vio. Entonces, ya después viene igual un trabajo muy, muy, muy similar, obviamente ya creado por el creador, por el supremo maestro Tumoto Yolosega, y hace su libro, el libro que yo tengo. Él escribe ese libro, pero eso me da el impulso para todo eso, o sea, ahí nace, ¿no? Ahí nace, y de algunos otros trabajos que he hecho, ahorita este último que comentaba a Francisco, es de que, ¿cómo se llama el libro de Yo escribiré mi epitafio? Es por más por mi carrera de teología, mi estudio de teología, que yo quería diseñar esto. Cuando trabajé una vez en retiros espirituales para jóvenes con problemas de adicciones, yo daba ese tema del epitafio. O sea, vas a morir, ¿qué te quieres llevar? ¿Qué quieres dejar? Entonces, desde ahí nació mi intención de este libro. Ahorita con la pandemia tuve la oportunidad de poder terminarlo, porque pues siempre estaba ahí guardado, ¿no?, en el archivo, y le picaba y allí, ¿no? Pero ahorita la pandemia me permitió poder terminarlo y ya se publica la próxima semana. Es una propuesta de una metodología para que tú escribas tu epitafio analizándote todos tus roles de tu vida, seas congruente con ellos, y si eres congruente con ellos, entonces vas a vivir. Entonces, tu muerte va a ser el motor para cómo vivas ahorita. Y con todo, con tus reconociendo que no vamos a ser perfectos, vamos en busca de él, me voy a equivocar y me voy a rehacer, y el plan B existe. Entonces viene el plan B y otro plan B, el plan C, si quieres. Eso no es el punto, es ese, el punto es vivir. De eso se trata el libro. De que al escribir tu epitafio decidas vivir. Con todos errores.
Te vas conociendo tú más, ¿no? Entonces vas a ir sacando hasta diferentes etapas, ¿no?
Es para conocerse y para aceptarse, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienes allá en la foto alguien que no eres. Entonces ya. Déjate de eso. Reconócete qué es lo que eres, los errores que tienes, y vive. Vive moviendo las fichas, pero en paz, tranquilo. Si me explico, esta es mi vida, esto hice, esto estoy haciendo, y lo acepto y lo reconozco, los errores que tuve, con la intención de no cometer a lo mejor otros, pero con el conocimiento de que muy probablemente no se va a cometer, pero ya en paz, ya tranquilo, tratando de construir más que de destruir más, por dentro y para afuera.
Oye, más
pero con el conocimiento de que no eres perfecto.
¿Quién te ayuda a editarlo, sí, o tú solo lo vas editando? pides alguna referencia de alguna amistad que tengas cercana, a lo mejor Claudette te ayuda, ¿quién te hace pues esa especie de edición?
Ya lo que es la edición, el trabajo de edición, y eso es con la editorial, con una editorial que se llama Barkles & Jules, y contrato, ya hago contrato con ellos, y es con ellos, ¿no? Es con ellos que ya toda la edición del libro me la trabajan ellos.
Te lo pregunto ya, esto es más personal, porque te comenté yo hace rato, ¿no? Yo también traigo la idea esa. Y ya sabes, ¿no? Muchas veces te van a decir, no, sabes que mejor muévele por acá, porque tú, no, yo quiero esto, yo estoy bien enfocado. Y muchas veces cometemos ese error, ¿no? Hay veces de preguntarle a alguien que te va a decir, haz tu libro tú, ¿no? O sea, deja mi libro acá y dame esa chance de poderlo yo presentar lo que yo quiero, ¿no?
Uh-huh, sí. Yo hasta ahorita, el sabor de boca ha sido muy bueno con esta empresa.
Perfecto.
Y va muy bien, y pues ya. Realmente el contenido es uno, ¿no?
Ajá, o sea,
pues, ¿no? Eso es lo que tú pusiste, y revisa, y claro, lo revisaba, pedí opiniones, y a gente, y a quien me decía, ¿quién va a leer eso? Otros me decían, no, publícalo, vas a ayudar a mucha gente.
Exacto.
Y le puede servir a mucha gente, bueno, perfecto, entonces, la intención es esa, más allá que salga para el café o para
todo,
el...
todo esto lo haces muy, sobre todo lo del libro de Lima Lama, ando con una pregunta interesante. ¿Lo haces antes de que fallezca Fernando, el gran máster Fernando Castellanos, o lo hiciste ya después?
No, ese trabajo fue desde que estaba con él, tanto es que él presenta ante Federación ese trabajo.
Ajá. Qué buena onda.
Yo hice ese y hice los libritos y los llevaba. No se hizo con una editorial para publicarlo a masa, ¿no?
Ajá.
O sea, eran escuelas.
Okay.
Donde lo compraba el alumno, y de hecho, en mis torneos internos estaba la categoría de conocimientos.
Okay.
Y competían haciendo un cuestionario, en un cuestionario que se ponía, y pues el que alcanzaba. De hecho, recuerdo mucho una ocasión donde dos niños, dos hitos negros, viene a muerte súbita, ¿ok? Porque primer cuestionario 10, segundo cuestionario 10, no, pues a muerte súbita la pregunta, hasta que la niña ganó una cinta negra, actualmente ya médico ella en Hermosillo, o sea, no, en Querétaro.
No faltan los nerdos también ahí en el arte marcial, ¿no?
No,
te sobran. Y de hecho, ahorita que mencioné ella, fíjate, una de las tantas que te puedo decir que Acapulco, ¿por qué está basado por la mujer? Pues primero, porque tengo cuatro hermanas. Segundo, tengo tres hijas. El laboratorio de muchas cintas negras mujeres que tuve. Por ejemplo, Kovash, mi primer cinto negro es mujer, Magda Garza, muy buena para competir ella. En Fundadores tuve muchos cinturones negros mujeres. Por ejemplo, esta que te mencioné, esta médico, me platica que cuando hizo su servicio en la Sierra Tarahumara, dio clases de Lima Lama. Dice, el punto es de que estábamos de madrugada ahí en el consultorio, dice, llegó ahora, se habían macheteado ahí unos camaradas, dice, llega uno bien tomado, bien acelerado, pues todas las otras residentes que estaban ahí eran tres mujeres más, dice, de acá, de la frontera, acostumbradas a otro tipo de cosas, asustadísimas, estaban temblando. Yo lo agarré de las muñecas, lo sometí, dice, y órale, cúrenlo. Entonces, esas anécdotas, decía, mira, el arte marcial se tiene que crear algo especial para la mujer. Por eso y otras anécdotas, ¿no? Que yo escuchaba de mis alumnas, y decía, mira cómo les ayuda. Si ella no hubiera estado ahí, quién sabía qué había pasado. Pero era un residente ya de veintitantos años que empezó conmigo a los 7 años, llegó a negra a los 15, 14, 15, y mira cómo esas competencias, aunque ya no se dedicaba a eso, le estaban ayudando ahora en su nueva profesión. Entonces, digo, por ahí va parte de eso.
No, definitivamente.
Oye, Sánchez, perdón, sigue Francisco, adelante.
No, dale.
Oye, Sánchez, entonces quiere decir que ya eres bisabuelo, ¿no?
Sí.
Más de 100 cintos negros.
Así es. Sí, pues es que fue mucho trabajo, o sea, es que ya ves que te mencionaba, más que fueron muchos años de lunes a domingo era karate para mí, y yo feliz, y cuando podía ver una película la veía de karate.
Todavía, ¿no?
Entonces, o sea, fue una entrega total, que no me arrepiento, fue mi vida, ¿no? Y por eso también Dios bendijo, como lo que mencionábamos, que hubo mucha demanda, ¿no? O sea, hubo mucha gente, luego en el Cobalt, no se diga, cada semestre más de 100, que me daban 10 grupos de 50, ¿no? A karate, como materia. Entonces, por eso también, ¿no? Hay una producción tan grande.
No había, o sea, en ninguna preparatoria había karate.
Ninguna.
Me acuerdo que regularmente era básquetbol, fútbol, algunas tenían fútbol americano, el soccer, y algunas también tenían el béisbol, pero lo que era arte marcial nunca existió, vaya.
No había.
Kovács es el único que lo tiene, porque no creo que haya en otras.
¿Cómo le dabas continuidad al, obviamente son 3 años de prepa, pero cómo le dabas continuidad a los alumnos? O sea, obviamente no todos, como asignatura lo entiendo, pero y después, ¿cómo le dabas seguimiento a sus alumnos? ¿Los llevabas a tu escuela o les recomendabas a alguna otra escuela o cómo lo manejabas?
Todos aquellos que llegaron a Negra después de los 3 años que terminan la prepa, continuaron en mi escuela con algunos otros de mis cintos negros con la escuela o ahí mismo en el Cobars que me permitían.
Okay.
El director que fue continuaran aprendiendo porque ayudaban.
Claro.
Ayudaban con los alumnos, con las clases, en eventos que había de la institución, ahí estaban, ¿no? Haciendo servicio y eso, porque se les permitía seguir aprendiendo ahí. Y como estaba el salón, pues era muy cómodo, ¿no?
Sí, ¿no?
Pues, era muy cómodo. Para que llegara a ese salón pasaron más de 10 años. ¿Sí?
Exacto.
O sea, no es tan fácil, no es tan fácil que los recursos públicos de ese tamaño se bajen así, ¿no?
Gran Master Sánchez, yo recuerdo haberte visto muchas veces en diferentes torneos, pero de repente ya no te miramos en los torneos. No voy a preguntar el por qué, pero sí me gustaría saber cómo viste tú las artes marciales o cómo ves las diferentes artes marciales.
Bueno, el tema de los torneos abiertos que yo casi no participo es una porque empiezo a organizar los internos y eso me consume los cintos negros con sus alumnos míos, pues con eso teníamos, ¿no? Para armar un torneo. Entonces, número uno era eso. Y dos, las otras muchas actividades. Y cuando nacen mis niñas, pues imagínate, traer un acelerador desde los 18 años, con la escuela y torneos y todo, sin faltar a ningún torneo. Inclusive llevaba gente a los de pugilismo, ahí con Rigoberto. Y entonces ya nacen mis niñas, ¿no? Pues ya, o sea, hago un freno, los domingos es para mi familia. Y estoy cansado no nomás del trabajo, el tema del karate que ya de entrada ya es mucho, sino son mis otros trabajos y ya trato de bajarle, más que nada esa es la razón de los torneos abiertos que yo dejo ir, es tema de que yo los domingos y que ya voy a hacer para la media. Y ¿cómo veo las artes marciales? Pues yo te las puedo definir a mi visión en tres rubros: artes marciales tradicionales, todo el tema del pugilismo, incluyendo el tema vale todo, etcétera, etcétera, y artes marciales comerciales. Entonces, yo pues soy de la escuela tradicional y para mí el tema de la formación humana, la disciplina y defensa personal, que solo sea para uso de defensa personal, con torneos deportivos, etcétera, etcétera, pues yo soy de la línea del rubro de las artes marciales tradicionales. Respeto el pugilismo y las grandes cosas que llegan a hacer en el pugilismo, incluyendo los grandes peleadores que llegan a construir en el pugilismo, pero no me gusta el tema de la formación que ellos llevan. Creo que es muy peligroso lo que algunos de ellos hacen porque pueden llegar a crear gente pues muy violenta, ¿no? Y el tema, ¿eh? Y el tercer rubro, que son las comerciales, pues ya incluye Cajita Feliz, ¿no? Un cinto negro, tu juguete y todo en un año.
O menos, ¿eh? O menos.
Entonces, así es lo que veo, ¿no?
¿Cómo haces esa fusión de, o sea, vemos que tienes cintos negros de Lima Lama y tienes cintos negros de Acocualama? ¿Cómo fusionan los dos sistemas?
Ha funcionado muy bien hasta el momento, o sea, es una misma familia, con una misma filosofía desde el principio, ¿no? Si yo te resumo, mi práctica docente marcial es cuando construyo el lema. En mi lema que construyo de mi escuela, creo que para mí ahí se resume tanto Acocualama como Lima Lama, ¿no? Y a lo mejor eso hace que exista una buena hermandad, una muy buena hermandad, no, ningún problema ha habido, ¿no? Le sigo a la gente de Lima Lama y no se diga Acocualama. En el lema, que es formando individuos de honor, disciplina y buena voluntad. ¿Cómo construyo ese lema? En los tres principios que yo quiero enseñar en mi escuela de karate: honor, gente de cultura de la legalidad, gente de valores, gente de principios, gente de ley. Disciplina, gente que solamente entienda que la cultura del esfuerzo y el trabajo es la única que te lleva a lograr las cosas. Y gente de buena voluntad, pues ahí es un principio de mis creencias, donde Jesús en su sermón dice de las bienaventuranzas: bienaventurados los hombres de buena voluntad, porque de ellos será el reino de los cielos. Pues aquellos de buena voluntad alcanzarán la paz, alcanzarán la tranquilidad, alcanzarán a sentirse bien consigo mismo. Así lo resumo, ¿no? En mi lema.
¿En qué forma crees que las artes marciales ha ayudado al máster Jesús Sánchez a ser lo que soy?
Son las que me han abierto camino en muchos aspectos, ¿no? O sea, por lo regular, por ejemplo, hay veces cuando iba a hacer alguna gestión, cuando era director, por ejemplo, del plantel La Presa, iba a hacer alguna gestión para conseguir algo, más de una vez me pasó en el municipio, el estado, o en empresas privadas, conseguir mis arrancos, uniformes, otras cosas, ¿no? Pero tienen que ver con el karate. Y por X o por Y, usted es el maestro de karate, ¿verdad? Y me abría la puerta, ¿no? Entonces lograba cosas por el karate. O sea, yo no puedo separar mi vida marcial y la he combinado con todo, ¿no? Ya inclusive en mis otras, como por ejemplo en Rosarito, ¿no? Una vez un alumno, pues yo me metí a los salones a checar que no estuvieran hablando por el celular y cosas así. Y metí mucha disciplina, hice un pequeño dojo, ¿no? En ese plantel. Entonces, una vez un alumno me comentó, me dice, hola, ¿y usted estuvo muchos años en el ejército? No, digo, no, yo no estuve en el ejército. Entonces, ¿por qué dice, trae así la disciplina y eso? Ya le dije, no, debe ser por el carácter, le digo, creo que ha de ser por ahí, que así me gustan las cosas, porque sé que es mejor para un alumno formarlo con disciplina. Entonces te comento estas experiencias porque pues nunca he podido separar mi vida de las artes marciales, porque se reflejan hasta en las decisiones que tomo.
Sí, definitivamente, y siempre, pues siempre, así como dices tú, nunca faltabas, pues siempre estabas ahí, siempre, todo el tiempo fuiste una de las personas que nunca dejaste ir al maestro en la última clase. Porque yo me acuerdo, o sea, pues ya ves cómo llueve, pues, y en playa se pone feo. Y se pone frío, o sea, era de estar así como esperando a ver, ya que no llegara nadie para apagar la luz, y de repente, ¡tarán!, se aparecía Sánchez. Y a mí me tocó ir varias veces, de hecho, a mí me tocó hasta hablar, para ver si iba a haber clases, o sea, de tan fuerte que estaba viviendo, y eso era una de las cosas que también tenía Ricardo Haro, pues, o sea, yo vi otro y ahí estaba. Oye, Sánchez, platícanos un poquito cómo entras, cómo logras meter todo lo que trabajaste del arte marcial en los Kobash, cómo lo implementas ahí.
A mí la primera puerta que se me abre en Kobash, que es también por el karate, es por el director del Kobash en aquel momento, Javier Santillán, que llegó a ser secretario de Educación del Estado. Un líder en la educación, ¿no? Es un gran personaje en la educación actualmente. Acaba de ser hace poco el director general de los CECITES. Y él tenía a su hijo en playas con el profe.
Ok.
Entonces, yo me cambio de playas para allá, para casi para la presa. Entonces, yo paso con él y él me dice, oye, me gustaría que abrieras un grupo aquí porque traemos el problema con la 3 de octubre. Y siempre que salen los muchachos, hay un golpeado. Ármame un grupito ahí.
Sí, porque la 3 de octubre está en cuanto donde está el Cobas, es arriba, ¿no? La 3 de octubre.
Ahí, en aquellos años, pues apenas era cuando se ha dado la invasión y estaba de miedo. Entonces me dijo, fórmame un grupito. Órale, no, pues ya está. Entonces ya se lo formo, tiene mucha demanda el karate ahí. Se crea un buen grupo. Yo ya después, como al año, él me dice, no, pues, ¿sabes qué? Voy a hablar con el sindicato y eso, porque te metan la nómina, porque está funcionando. Okay. Y así sucedió. Ingreso al sistema educativo de medio público por esa razón. Ya después, cuando termino mi carrera, que me ayudó por ser empleado público, me ayudó para que la UABC no pagar casi toda la carrera. Estuve becado por eso. Y entonces ya también empiezo a dar clases de materias, ¿no? De otras asignaturas. Pero así entro yo al Kobash. Así pasa. Y de ahí, cuando él se fue director de la UTT, también me llama y me dice, tráetelo para acá el programa, también lo vamos a meter. Y todos los alumnos que quieran terminar su carrera en la UTT, tendrán que tener 80 horas mínimo de actividades culturales deportivas. Entonces entró mucha gente a karate también allá. Y también tuvo ese éxito. Y ya en el Kobash surgieron diferentes programas como el Escuadrón Deportivo, que se da en la plantel La Mesa, yo lo llevo al plantel La Presa, luego al plantel Rosadito, y otros programas de prevenciones que nacen a eso. Y lo último en lo que he estado trabajando es en una capacitación. Ahora le llaman así, cuando tú sales de la prepa, ya ves que sales con una carrera técnica, con una especialidad, ahora se llama capacitación. Entonces diseñé una capacitación que esperemos... pues ya está preaprobada, ¿no? En ciencias de seguridad. Pero la base es el karate. La asignatura de calle es el karate.
Suena muy interesante, sobre todo para la edad de la gente de prepa, ¿no? De que empiecen ya a conocer todo ese sistema, sobre todo las mujeres, ¿no? Que en esa etapa está peligroso.
Hay muchas historias, muchas anécdotas muy interesantes de alumnas y alumnos que se lograron rescatar por medio del karate, o de las pandillas, o del consumo de drogas, etcétera, etcétera, y retomaron su camino, o encontraron un mejor proyecto gracias a la asignatura, ¿no? Una anécdota que te puedo platicar, una compañera maestra que me dice, mira, yo doy en este plantel, dice, no me gustaría traerme a mi hija para acá porque pues es muy incómodo, mejor que estudie en otro Kobash, pero solo me la voy a traer para acá porque sí quiero que entre los 3 años al karate. Entonces, mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante lo que otro docente con experiencia puede ver que puede hacer las artes marciales, ¿no? Y por eso... también ha tenido ese
el programa de defensa personal. ¿Lo implementas también con el programa de prevenciones?
Aunque
van juntos.
Van transversales. Van transversales, pero sí, era un enfoque más el de las mujeres, caso mujeres, pues era más enfocado 100% muchachas, mujeres, que se metieran al tema de defensa personal. Fíjate lo que son las cosas ahorita con la pandemia, pues de que no se puede. Las únicas que han estado al 100 durante todo el año de la pandemia, y ahí subí el video a mi blog, son mujeres. Entonces, o sea, sí he descubierto definitivamente, al menos en la actualidad, que son más constantes, ¿no? Las mujeres. Es más difícil lograr esa constancia y que lleguen a pasos más adelante los hombres, o los niños, o los jóvenes, ¿no? Cuando no tienen al papá, porque en el caso del coach, encuentras ya muy poco la participación de los padres, los sueltan mucho, y algunos de ellos pues nomás tienen uno, o está presente uno, o no está ninguno, entonces casi casi están solos, ¿no?
Máster Sánchez, lo veo, y obviamente ya tenía rato que no te miraba, veo que eres una persona constante, educada, padre de familia, como lo empezaste a decir, obviamente con esos más de 20 años de una escuela de grande. Yo recuerdo, siempre me acuerdo de esa escuela con los dos locales grandes. Para ti, ¿cuál crees que ha sido el mayor sacrificio de toda esta trayectoria en las artes marciales?
Para mí ninguno, fíjate, la verdad. O sea, yo he sido feliz, ¿no? De todos esos años que le entregué, que te digo que usando el uniforme toda la semana, yo no arrepiento de nada, ¿no? A lo mejor ahí habría que preguntarle un poco a mi esposa o a mis hijas qué tanto ha sido ese sacrificio, aunque el sacrificio de dejar los torneos abiertos y crear a Cacualama, y yo se lo dije a mi esposa, pero este tiene que ser un proyecto familiar, donde vamos a estar tú, yo, también las hijas. ¿Por qué? Porque yo me iba, salía de la casa a trabajar a las 5:30 y regresar a las 11 de la noche, y digo, no puede ser así, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. Entonces, este programa, yo quiero seguir haciendo karate. Estoy muy motivado en volver a dar clases o seguir dando clases con el estilo de Akakualama, porque sí me motiva y me llena de energía otra vez. Estaba muy cansado ya con Lima Lama dando clases. Vuelvo a dar Akakualama, empiezo a dar Akakualama y me renuevo. Vuelvo a tener cintas blancas con la misma energía de antes. Entonces sí me renuevo. Y ya que participó mi esposa, participa de lleno. También mis hijas, mi hija mayor de cinta negra tercero. Ella primero agarró la negra en Lima Lama y luego tercero. Las dos más chicas, la de 14 y la de 13, esas sí son 100% Akakualama. Y están muy metidas. Ahorita ya están haciendo su tesis para su cinturón negro. Y en primero Dios en este año lo pueden hacer. Y dos, que ya empiezo a adaptar un espacio en la casa. Le digo, ya estoy harto de locales, ya estoy harto de moverme, la movilidad ya me tiene muy cansado. Entonces, si se va a hacer algo así, pues ya que fuera algo más cómodo. Y sin las presiones de los pagos de una renta, etcétera, etcétera. Entonces, así fue, y estoy muy a gusto disfrutándolo. Ahorita, a lo mejor no hay sacrificios porque ha habido esos equilibrios y esos ajustes, y a lo mejor no han sido tan pesados. Tal vez sea por eso.
Qué bien. Qué bien.
No, yo creo que sí es por eso, ¿no? Sí. Oye, Sánchez, pues mucha motivación para seguir en esto, sobre todo para enseñar y para compartir, ¿no? Todo lo que a través de tantos años, pues, has aprendido y todavía lo sigues compartiendo. ¿Cuál es tu principal motivación para todo esto?
Pues como docente, toda mi vida dando clases, así como de materias, ¿no? O en retiros espirituales, como dices, las artes marciales, la formación. O sea, las herramientas que le das a una persona en las artes marciales para poder enfrentar la vida en sus diferentes rubros, para mí son increíbles las artes marciales. Cuando Felipe Calderón metió el nuevo modelo educativo en México bajo competencias, que le llaman, la pregunta fue a la secretaria de Educación Federal en aquellos años, ¿por qué ese modelo? Y el argumento principal que dio ella fue porque en ese modelo hay un cambio de actitud de la persona. Y eso en las artes marciales lo hemos vivido siempre. Tú cada cinta ves un cambio de actitud. Positivo. Porque si no, como maestro, tú estás fallando, estás dando un grado y no hay un cambio de actitud positivo, ¿no? Pero las artes marciales es el modelo educativo perfecto de competencias que existe en México. Cada cinta ves un cambio de actitud positivo. Entonces, para mí ese es el principal motivante, ¿no? Ver esos cambios de actitud cada vez que vas subiendo de cinta, en ser un mejor niño, una mejor persona, etc. Entonces dices, mira, estás haciendo la parte que te toca, ¿no?
Hasta que llegan al negro y ya... Y ya se les acabó esa humildad, ¿no? A muchos sí, a muchos no, ¿no?
A muchos sí, a muchos no. Yo considero, evalúo, no creo, que lo he visto, existe la evidencia, el dato. De en aquellos casos de los cinturones negros, que en cuanto agarraron la negra, vamos a hacer la comparación así, ya se siente el máster. No, espérate, yo no quiero la negra, yo quiero el quinto y soy máster. No, espérate. En esos casos, en todos los casos que yo he vivido así, porque sí los tengo, no han logrado nada. Nada. En todos los casos donde los cintos negros han sido muy disciplinados, son de mis cintos negros que más productivos han sido. Esa es mi experiencia. Esa es la experiencia que yo he tenido y tengo casos fuertes de cintos negros, lo que le llamamos congelados, porque está judicialmente. Sí. Y todos esos casos no han hecho absolutamente nada. En todos los casos donde ha habido una disciplina como antes de la negra, yo he visto cómo esos cintos negros han sido los más productivos, los más exitosos, y los que el grado que traen amarrado dice sí lo son.
Sí, aparte tú lo ves como persona, ¿no? Y como ser humano, pues. Entonces tú mismo lo ves y tú dices, wow. Y de repente ves a cada persona que trae un cinto amarrado que dices, ching, ¿qué pasa, no?
Sí.
Algo está mal.
Y se les nota, o sea, se les nota porque producen, crean y comparten eso. El que solo es depredador,
exacto,
nomás está esperando que sirvan otro plato de comida para poder agarrar algo. El cinto negro disciplinado crea otro plato de comida y comen más de los que ya, donde ya comía la mesa que él comía. Esa es mi experiencia. En los otros siguen siendo depredadores. Cada vez que cae algo, a ver qué agarro. A ver qué quito. No son capaces de construir nada.
Ya casi te aplaudo.
No. Esa metáfora está perfecta para a lo referente a las artes marciales. Digo, porque obviamente tenemos años los tres acá y sabemos, pero creo que esa metáfora está excelente. Queda muy bien. Muy bien.
Y cuando quieren retornar, porque pasaron el punto de no retorno, es muy triste verlo en su mirada y en su rostro. Yo lo he visto más de una vez en varios. Crucé la línea del no retorno por su traición, por lo que tú quieras. Y ellos mismos ya no son capaces de regresar. Porque ya tomaron la decisión. Y esto lo explica muy bien en la escatología, que es un tema de la teología que me encanta. Porque acá Kualama está dedicado a San Miguel Arcángel. Acá arriba es Micael. San Miguel Arcángel, que es Micael, es Miguel. En el libro del Génesis dice que cuando San Miguel, cuando se revela Luzbel, este ángel tan bello ante Dios, y le dice, yo no te sirvo, yo soy igual, yo me voy a crear mi propio reino. Entonces, invita a varios y se van con él, porque es poderoso, es fuerte, es líder. Pero le dice a San Miguel, vete conmigo, te voy a hacer una pregunta. Dime, Micael, ¿quién como Dios? Hasta tú que eres tan fregón, no eres mejor que aquel, el que nos hizo a nosotros. Entonces, no eres igual por más líder que seas. Y dicen algunos sacerdotes exorcistas que cuando les han preguntado eso, y les dicen, y no se arrepienten, dice, ya no podemos regresar a la decisión que tomamos. Ya caemos. Aquí, esa analogía es muy similar. Sí. Tomaste una decisión de traición y de morder la mano que con muy buena voluntad te la tendió. Y te dio no solo lo que no tenía, hasta lo que le faltaba te lo dio. Por el cariño que un maestro le tenemos a un alumno, así los damos los maestros cintos negros. Te di a lo que no tenía. No te di lo que me sobraba. Te di de más. Y tú mordiste y no reconociste eso. Y no se te está pidiendo servicio, se te está pidiendo respeto nada más. Y no eres capaz de respetar. Y cuando ellos descubren a los años eso, ya no son capaces de regresar. Porque la caída fue tan profunda que ya no tienen retorno. Es muy triste ver en sus miradas ese fracaso, porque es un fracaso como ser humano.
Totalmente de acuerdo, Master. Ahora sí que me deja sin palabras. Es una reflexión tremenda de lo que nosotros tres hemos visto en varios maestros. Y sí es muy triste porque, pues, en lugar de poder las cosas mejores, hacer las cosas mejores, a veces las hacen peores, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede ser posible que en lugar de ayudar, están echando todo a perder? Pues
nadie de ellos va a tener éxito empezando por un error. Empezaste con el error. ¿Cómo le apuestas al éxito? Eso es imposible. En error te convertirás en cada decisión que tomes.
Sí, pues vas arrastrando todo, ¿no?
Así es.
Máster Jesús Sánchez, para ir cerrando nuestro episodio, un episodio muy reflectivo, muy, pues de mucha filosofía, que son las artes marciales.
Así es.
Danos un último mensaje, un mensaje que te gustaría, pues, darle a la gente que no te conoce. Va a haber mucha gente que sí te conoce, sobre lo que has aprendido, lo que te ha dejado y lo que sigues enseñando de las artes marciales.
Pues en el tema de los padres principalmente, a sus hijos que le brinden el arte, como muchos de nosotros, nuestros papás se empeñaron en dárnoslos, ¿no? Y nos dieron esta vida tan hermosa de disfrutar del arte, porque el arte te da seguridad, te da paz, te da tranquilidad, te da herramientas para luchar contra el lobo negativo que llevamos dentro y logras dominarlo, o al menos siempre estás en la lucha y no te permite caer en la derrota. Pero eso es por medio del arte. El arte te da la disciplina, te da trabajar la mente, el espíritu. Eres capaz de reconocer por medio del arte que existe el alma y que tú eres dueño de ese destino y de esa alma y tienes libre albedrío de eso. A los papás básicamente es eso. Así como a nosotros nos pasó que nuestros papás, vas a ir al karate, no vas a voltar y voy a pagar, ahora ya no. Es si él quiere, es que ya no quiere. Si él quiere, sí, espérate, dale libertad de expresión, pero no de decisión. El responsable de su formación eres tú, tu padre. Entonces tú tienes que hacer lo que termine las cosas. Si no, ¿qué herencia le vas a dejar para que sea feliz? Y la única herencia que le puedes dejar para que sea feliz es hacer lo que lucha subir esa montaña con disciplina y esfuerzo. Porque ese sudor es lo que le va a dar el sabor cuando llegue allá arriba a la cima para saberlo. Y en el caso de las artes marciales, de los compañeros, pues que en especial aquellas escuelas tradicionales, pues seguir este camino, ¿no? Seguir este camino de la formación humana. Está bien crear gente que sepa pelear, que sepa defenderse, pero que sea bien consciente que eso es únicamente y exclusivamente para la defensa personal. Un arte marcialista cinturón negro debe de ser el individuo más pacífico que hay en una sociedad. Para mí.
Roberto, estás muy callado.
No, pues es que... ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos, Sánchez? Yo creo que en el torneo, ahí andabas también tú, fue en el de... Creo que fue de Raimundo, en Rosarito.
Uno de Rosarito, la última vez que nos vimos. Pero
sí, no me acuerdo cuándo fue.
Fue muy tranquilo, fue leve, y pero sí, ya casi, pues ya, hace cuántos años que no.
Unos 4 años, yo creo.
Ajá.
Y de hecho fue de lo último, si no es que el último que he ido a uno abierto. Ahorita te digo, las razones. Te explico, o sea, a lo mejor después... Ya, mis hijas más grandes y eso, ahí ando otra vez, ¿no? Ahorita, sí, en los torneos...
Recuerdo que llegaste, pues, ya en las peleas de los cintos negros, pues. Ya era un poco tarde, llegaste y, pues, a saludar a todo el mundo, ¿no? Porque toda la gente, pues, toda la gente te conoce, conoces a mucha gente aquí en el medio. Entonces, pues, sí, ya tenía bastante tiempo que no platicábamos, y más que nada platicar de esta manera, pues. Es lo que siempre comentamos en las entrevistas, que yo te puedo ver en 20 torneos en un año y platico contigo posiblemente 10 minutos o 5 minutos y ya no te vuelvo a ver hasta otro torneo. Entonces, este tipo de entrevistas ayuda a que personas como tú nos den su punto de expresión en muchos aspectos, pues, que en realidad no conocíamos tuyos, ¿sí me explico?
Sí.
Entonces, nunca nos habíamos sentado a platicar de esta manera, a pesar de que tenemos años de conocernos y entrenamos juntos y hicimos muchas cosas juntos, porque somos muy buenos amigos.
Así
pero
es.
Nunca había existido esta oportunidad, vaya. Y yo... Pues quiero darte las gracias porque aceptaste y pues estuvo muy, muy, muy buena entrevista. Muchas gracias, Sánchez.
No, gracias de corazón, hermano, de veras, compañero de la escuela. Muchísimas gracias a los dos. Es muy bonito, pues, nuestra vida, las artes marciales, ¿no? Y más, repito, las artes marciales tradicionales en escuelas que vivimos, cómo nacieron realmente las artes marciales en América, porque ese tipo de escuela es la que nació en el continente americano después de venir de Japón o de China, y nace aquí ese tipo de escuela, y son experiencias muy, muy bonitas, ¿no? Con esa escuela tradicional, ¿no? Que siempre iba así, la competencia técnica, la pelea, pero siempre la formación y el compañerismo bien arraigado, ¿no? Y sabíamos lo que llegar a negra era, no era nada fácil, no era cortado con los dedos que llegara a negra.
Así es.
Pues, wrap it up. Vámonos, Roberto. Vámonos. Muchas gracias, Sánchez. La verdad, gracias. Que yo sé que esta entrevista se acaba, pero creo que vamos a platicar más cosas, y voy a buscar tus libros o buscar lo que escribes para conocer un poco más.
Sí, ahí se los envío el dato donde va a estar publicado ya el libro. Ahí en mi blog ya puse la portada, pero ya la editorial yo creo que la próxima semana. Y ya sabes, Francisco, cuando quieras lo del tuyo, que quieras publicar, me dices para, yo digo, desde mi experiencia, porque siempre fue un buen rato andar buscando una editorial.
Ándale, sí, no es fácil. Mira, es fácil. Ajá, mucha gente dice, ya tengo mi libro, pero no saben el trasfondo de todo lo que tienes que hacer.
Va. Y felicito el programa, la verdad, excelente idea. A mí se me hizo muy, muy, muy buena esta idea.
No, pues ya eres parte de Diálogos de Artes Marciales. Muchísimas gracias. Roberto, gracias. Vámonos.
Brother, nos vemos. Muchas gracias. Ahí estamos, pacientes.
Vámonos, bye.
Hasta luego.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.